cambiamos de temática del mundo del misterio, de los libros malditos, al mundo del espacio, con Daniel Marín. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues noticias que tenemos sobre el mundo del espacio, y tenemos esa noticia siempre interesante cuando encontramos algún nuevo exoplaneta impactante.
En este caso es un nuevo exoplaneta que no es uno cualquiera.
Uh-huh. A ver, Daniel, ese exoplaneta Kepler 22b, ¿qué de nuevo tiene?
Bueno, podríamos decir que es un gran descubrimiento, porque se trata del planeta que puede tener mejores condiciones de habitabilidad que conocemos. No es el primer planeta que se descubre que está en la zona habitable de su estrella. Ya se han descubierto algunos, pero sí es el primero que se descubre que está en la zona de habitabilidad de su estrella, que es una estrella de tipo solar, y además que está claramente dentro de esa zona, ¿no? No sabemos si es un planeta rocoso o no, podría ser también un gigante gaseoso pequeñito, un mini Neptuno, pero bueno, evidentemente es un paso más en la búsqueda de un planeta similar a la Tierra.
Uh-huh. Las similitudes con la Tierra son, yo diría que bastante son muy cercanas a lo que es nuestro planeta. Por ejemplo, el tamaño, el radio es del doble, ¿no?
Sí, es de una 2,38 veces.
La cercanía al Sol es bastante parecida a la nuestra.
Sí, está más cerca, también la estrella es un poquito
más pequeña.
De hecho, si tuviese una atmósfera similar a la Tierra, pues la temperatura media sería de 22 grados centígrados. La de la Tierra de unos 15 grados, es decir, sería un poquito más caliente que la Tierra si tuviese esa atmósfera similar a la nuestra, que no lo sabemos.
Claro. Bueno, pero todos estos datos apuntan a que quizás nunca antes hayamos podido observar un cuerpo celeste tan parecido a nuestro planeta, y yo creo que ahí es donde se encuentra el impacto, ¿no?, de esta noticia, que a mí, bueno, fue esto de hace unos días, ¿no? Cuando me enteré, pues, vamos, me causó una impresión muy muy honda. Yo no sé, Daniel, ¿cómo reaccionaste tú ante esta noticia? O por otro lado, ¿has tomado esta información con bastante cautela y escepticismo?
No, a mí, bueno, también me parece una noticia muy, muy interesante, y todo lo que sean descubrimientos de planetas extrasolares más o menos similares a la Tierra son fascinantes. A mí es algo que realmente me parece impresionante, y es de lo más, quizás lo más interesante desde el punto de vista, de captar la atención del público, que se está haciendo en astronomía en estos momentos, ¿no? Aparte de la exploración planetaria en nuestro sistema solar, me parece pues un descubrimiento muy, muy interesante. Lo que pasa es que, claro, a veces se saca un poquito de contexto, sí, y ya en los medios se habla de que se ha descubierto agua, se ha descubierto un planeta como la Tierra. Entonces hay que dejar claro que no tenemos ni idea de cómo es el planeta. Es un descubrimiento fascinante porque es el planeta que conocemos que probablemente más se parece a la Tierra. Pero a lo mejor si pudiésemos tener una nave espacial que recorriese los 600 años luz que nos separan de Kepler 22b y nos pusiésemos allí al lado, pues veríamos que en realidad es un planeta que a lo mejor se parece más a un Neptuno caliente que a la Tierra.
Claro.
No lo sabemos,
claro.
Pero evidentemente de todos los más de 700 exoplanetas que se han descubierto, es el que más se puede asemejar a la Tierra, y por eso es muy interesante.
Pero, Daniel, a mí lo que me dejó planchado, no esa noticia en sí, sino lo que me dejó un poco así, con más sorpresa, fue que este puede ser el primer descubrimiento de una larga lista de nuevos exoplanetas muy parecidos a la Tierra. O sea, que ese tiempo de espera que hemos estado hasta ahora teniendo, ese tiempo de espera del año y pico y medio de Kepler, desde que se lanzó, de que empezó a trabajar hasta ahora, ya está empezando a dar sus frutos, y es en este momento cuando puede venir lo fuerte, ¿no? Cuando puede venir la avalancha de datos que nos hagan cambiar totalmente ahora mismo la concepción que tenemos de la vida y del universo. Esto es quizás lo más impactante, voy a repetir ese calificativo impactante, de la noticia que ha soltado la NASA durante estos días por este descubrimiento. No sé lo que piensas acerca de esto.
Sí, no, claro, el objetivo principal de Kepler es descubrir planetas similares a la Tierra, y vamos a intentar descubrirlo, probablemente pues se anunciarán durante los próximos años, o sea que estamos viviendo en ese sentido una de las fases más interesantes en la búsqueda de exoplanetas, ¿no? Porque en estos años se van a descubrir, si no es por Kepler, es por alguno de los estudios que están también en marcha de velocidad radial, que también están consiguiendo unos límites cada vez más bajos a la hora de detectar exoplanetas, y se detectará pues dentro de poquito, eso, meses o años, algún planeta que ya sea como la Tierra, es decir, con la masa aproximada de la Tierra y situado en la zona habitable de su estrella. Kepler ya ha detectado más de aproximadamente unos 50 candidatos a planetas en la zona habitable, y algunos de ellos con masas inferiores a la de la Tierra, ¿no?
Increíble.
Hay que confirmarlos porque, claro, Kepler detecta el tránsito, utiliza el método del tránsito para detectarlo, pero luego pues se intenta confirmar desde Tierra, bien sea por método de la velocidad radial o bien por lo menos asegurarse que no es el tránsito una estrella binaria de fondo, alguna cosa de estas, ¿no? Entonces eso requiere más tiempo, pero pues eso, hay ya unos 50. Y a medida que se van acumulando datos, a medida que la misión sigue adelante, pues el número de candidatos de planetas con masas similares, incluso inferiores a la Tierra en la zona habitable, va aumentando.
Y pasamos a la siguiente noticia que destaca Daniel, es el cohete RBS del Pentágono. ¿Qué nos puedes contar acerca de este nuevo proyecto, parece, de espionaje del Pentágono?
Es una noticia que, bueno, no ha sido muy comentada en los medios, porque realmente tampoco es que sea por ahora un proyecto a gran escala, pero el Pentágono está intentando desarrollar así en la sombra casi, ¿no? En el sentido de que no recibe la atención de los medios de comunicación, un cohete reutilizable, en principio de pequeño tamaño. Y entonces es bastante curioso porque ahora que todas las agencias espaciales han renunciado prácticamente a desarrollar sistemas de lanzamiento reutilizables, este año mismo pues se ha retirado el transbordador espacial, ¿no? Que era la única nave reutilizable en servicio. Los militares, sin embargo, pues parece que están interesados, entonces están desarrollando este nuevo sistema, el RBS. Y no olvidemos que también ahora mismo hay una mini lanzadera reutilizable, que no tripulada, que es el X-37B, que está en manos de los militares americanos. Entonces resulta bastante chocante y curioso que hayan decidido volver a apostar por estas tecnologías. Y bueno, el diseño del RBSB recuerda mucho a los diseños de naves reutilizables de los años 70, incluso de los años 60, es decir, es algo desde el punto de vista tecnológico antiguo, ¿no? Pero llama mucho la atención que poquito a poco pues están intentando meter otro sistema de lanzamiento.
Sí, quizás volver al camino abandonado hace 30 años, recuperarlo y seguir por esa senda, yo lo que estoy viendo que se está haciendo en la ingeniería espacial.
Claro, habrá que demostrar si la frecuencia de vuelo realmente justifica el coste de desarrollar un sistema reutilizable, que es lo que condenó al transbordador. El transbordador se suponía que con una altísima frecuencia de vuelos podría ser rentable, pero claro, no existía una demanda para que el transbordador realizase una alta frecuencia de vuelo. Entonces con este sistema o con cualquier otro sistema reutilizable pues puede pasar lo mismo, es decir, si no existe una demanda para lanzar, pues no sé, 4 o 5 misiones cada mes o cada 2 meses, pues realmente es difícil justificar la rentabilidad, ¿no?
Y las próximas 3 noticias enfocamos hacia Marte. Primero con Phobos Grunt, esta sonda espacial rusa que ha sido un auténtico fiasco, porque no es que no haya llegado a Phobos, el satélite de Marte, a donde querían los ingenieros y técnicos de la Agencia Espacial Rusa que llegara, sino es que no ha salido ni de la Tierra. ¿Qué ha pasado con esta sonda, Dani?
Pues realmente nadie lo sabe, ¿no? Y es posible que nadie lo sepa nunca, porque claro, la sonda se ha quedado varada en órbita baja, y a no ser que vaya alguien y la coja y la traiga a Tierra para analizar qué ha pasado, pues es muy complicado. No se puede hacer una misión de rescate porque costaría más que la propia sonda, así que eso queda descartado. Yo creo que lo que ha pasado es que estamos ante una misión realmente demasiado ambiciosa para lo que era, claro. Para lo que es la tecnología rusa actual, y sobre todo teniendo en cuenta que esta tenía que ser la primera sonda, después de muchos años, después de la Mars 96, que también resultó un fracaso, la primera sonda rusa, ¿no?, después de muchos años. Entonces quizás tenían que haberse marcado un objetivo más modesto, claro, la Luna o los asteroides, antes que ir hasta Fobos, aterrizar en Fobos y volver, ¿no? Yo creo que era demasiado ambicioso. El caso es que no se ha encendido el motor principal para lanzar la sonda hacia Marte, así que se ha quedado ahí en órbita baja. También hay que decir que esta sonda tenía un diseño muy curioso, porque el motor que la tenía que impulsar hacia Marte, que en otras misiones, como por ejemplo ahora Curiosity, es una etapa desechable, aquí era parte también de la propia sonda, que también tendría que haber funcionado para frenar a la nave en órbita marciana, ¿no?, que esto nunca se había hecho, y quizás claro, también ha sido otro factor más.
Bueno, era como la puerta de presentación, era la presentación estelar que querían hacer los rusos para su nuevo proyecto de exploración espacial.
Sí, es que es una pena, porque a partir de esta nave pues ya se habían planeado, bueno, están ahí en teoría pendientes de aprobación más o menos formal, otras sondas, pues a la Luna, Mercurio, también a Marte, incluso con participación española, como es el proyecto MarsNet. Es decir, era realmente un proyecto muy interesante en ese sentido, y es una verdadera lástima, ¿no? Pero quizás eso, tenían que haber empezado con quizás Luna Glob, que es una sonda muy parecida en cuanto a tecnología, pero que tiene que estudiar la Luna, ¿no? Entonces tenían quizás eso, que haber empezado con un objetivo más sencillo y más cercano.
Y bueno, una de cal y otra de arena. Nos vamos ahora con la Mars Express, que ha descubierto hielo, otro descubrimiento sobre la presencia de hielo. Bueno, supongo que hielo de agua, no sé si de CO2 o de agua.
De agua. Ha descubierto, bueno, ha confirmado, porque ya se sabía, esto no es nada nuevo, que en una región de Marte, que son los Montes Flegra, hay hielo subterráneo, es decir, ahí tenemos lo que parecen ser glaciares, y se ha confirmado gracias al radar tanto de la Mars Express como de la sonda MRO, que también tiene un instrumento de radar, pues que esas formaciones que parecían ser, porque visualmente no parece que ha fluido hielo, que hay un material plástico, pues se ha confirmado efectivamente que son glaciares. Realmente no es el único sitio de Marte donde se ha confirmado, también alrededor de la planicie de Hellas se han descubierto glaciares, y en otros sitios, así que en ese sentido no es nada nuevo. Sabemos que Marte está repleto de hielo, la sonda Fénix, cuando aterrizó en 2008, pues justo donde aterrizó a pocos centímetros era hielo, o sea que en ese sentido no es nada nuevo, pero sí que es una confirmación más de toda esa cantidad de hielo que pueda haber, y además por parte de una sonda europea. Y lo que es interesante es que confirma, parece que es una prueba más que puede confirmar los cambios climáticos recientes que han tenido lugar en Marte, que parece ser que hasta hace solo 400.000 años el clima de Marte era mucho más frío y había glaciares en las regiones ecuatoriales, incluso las regiones ecuatoriales, ¿no?, que es donde se han detectado pues estos glaciares que tienen pues unas latitudes relativamente bajas.
Y finalizamos con ese también descubrimiento del rover Opportunity en el cráter al que he llegado recientemente. Unas deposiciones, concentraciones minerales, al parecer, hechas por la presencia de agua o relacionadas con la presencia de agua, de alguna circulación de un fluido acuoso, el agua. En fin, otra confirmación más de esto que estabas tú hablando, Daniel.
Sí, lo interesante de Opportunity, bueno, ahora ha descubierto lo que parece ser una veta de yeso, ¿no? Y puesto que necesita agua para formarse, pues una prueba de que, bueno, como hemos dicho antes, en Marte hay hielo, ¿no? Está repleto de hielo, pero esto es una prueba de que había agua líquida en algún periodo de la historia pasada de Marte. Bueno, hay muchísimas otras pruebas, pero una más de que efectivamente había agua líquida en la superficie. De todas formas, Opportunity, justo en el lugar de aterrizaje, ya descubrió hace años estratos y capas de sedimentos que demostraban que, por lo menos en la zona de aterrizaje, Meridiani Planum, hubo en el pasado agua líquida en la superficie de Marte, aunque no sabemos durante cuánto tiempo, ¿no? Sabemos que probablemente fuese de forma intermitente a medida que iba cambiando el clima marciano.
Pues Daniel, muchas gracias por traernos estas noticias de los últimos tiempos, ¿no? Pero dinos, ¿qué pasó con tu blog al final? El tema este, ¿no? Que tu blog estaba ahí en la pomada, ¿no?
¿Del premio te refieres?
Sí.
Al final quedamos segundos.
Bueno, está muy bien, mal. ¿Eh?
Sí. De ciencia, de blog de ciencia.
De blog de ciencia.
De toda España, pues la verdad es que está muy bien.
Bueno, eso pues te felicitamos
bueno,
desde
no
aquí.
Es que esté muy bien, está fantástico, porque uno ve el resto de blogs que competían y bueno, es un honor, ¿no? Estar en una posición.
De luego que sí. Y bueno, y lo recordamos, ¿no? Daniel Marín, blogspot.com.
Bueno, adiós, Dani.
Venga,
un saludo.